en Calera de Tango. Un hombre de 70 años asesinó a su esposa y se intentó suicidar tras el crimen. En tanto, se investiga una balacera que terminó con un homicidio consumado y un doble homicidio frustrado en la comuna de Estación Central. En Maipú, un funcionario de la PDI abatió a un delincuente de 21 años tras un intento de robo en su propio vehículo. Un incendio forestal, Senapred ordenó la evacuación de 4 sectores de la comuna de Pudahuel. En paralelo, alrededor de 250 voluntarios de bomberos trabajaron en una tercera alarma de incendio registrada en el centro de Santiago. El incendio forestal de San Carlos Alto, en Catemu, fue controlado tras dejar 8 hectáreas afectadas en la región de Valparaíso. El tribunal decretó prisión preventiva para el imputado colombiano acusado de disparar contra un menor el pasado 14 de diciembre en la comuna de Independencia. En Osorno fue hallado el cuerpo del joven que se mantenía desaparecido tras caer al río Pilmaquén. Durante esta jornada se inician las réplicas del Ministerio Público en la denominada Operación Apocalipsis, con defensa solicitando cautelares distintas a la prisión preventiva. Rechazo transversal en el Congreso generó una publicación de la embajadora de Chile en Nueva Zelanda tras compartir en redes sociales un mensaje alusivo a la autodeterminación de Rapa Nui, lo que derivó en una reprimenda por parte de Cancillería. La UDI reiteró que avanzará en una acusación constitucional contra el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, si el Ejecutivo no modifica la llamada ley de amarre. En el oficialismo persisten diferencias sobre el camino que seguirá la coalición desde el 11 de marzo, aunque existe acuerdo en proyectar a Janet Jara como figura clave de la oposición. Renovación Nacional manifestó su respaldo a Diego Paulsen como carta para las Express, mientras el equipo del presidente electo José Antonio Kast define el diseño del segundo piso con un foco en un gobierno de emergencia. En el exterior, a los 91 años, murió la legendaria actriz francesa Brigitte Bardot, ícono del cine galo durante las décadas de 1950 y 1960. Un ataque masivo de Rusia dejó sin electricidad a cerca de un tercio de Kiev, en la antesala de la reunión entre Donald Trump y Volodymyr Zelensky. El Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá de urgencia este lunes tras el reconocimiento de Israel a Somalilandia. En el deporte, Colo Colo llegó a acuerdo para sumar a un segundo fichaje, el uruguayo Joaquín Sosa. La karateca chilena Valentina Toro sufrió rotura de ligamento cruzado, pero apunta a volver en los Juegos Sudamericanos.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
El nuevo programa Santander Rewards. Claro, 2 años consecutivos como número 1 en portabilidad. Universidad San Sebastián ilumina el futuro. Hay de todo en líder.cl para esta Navidad. Preuniversitario Pedro de Valdivia, líder en puntaje PAES.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
8:04 a.m.
¿Cómo están? Muy buenos días. Por supuesto, saludamos ya a quienes nos sintonizan a esta hora de la mañana a través de las 43 estaciones de Biobío, la radio. Hoy, domingo 28 de diciembre, ya último domingo del mes, empezamos a despedir este 2025. Por supuesto, le vamos a entregar todo el balance de lo que ha sido el acontecer noticioso en estas últimas semanas, ya a punto de despedir el año, lo decíamos, pero antes de eso, vamos a contarle que usted puede comunicarse con nosotros a través de distintos medios. Nuestra línea, que es 100% gratuita, el 800-810-810, o bien también puede enviarnos sus audios, fotos o videos. Recuerda nuestro WhatsApp, que es el +569-920-7888, y recuerde que también nos encuentra a través de X como @BioBio. Antes de ir con la revisión de las noticias, vamos a leer el pronóstico del tiempo para esta jornada. Santiago actualmente está totalmente despejado, se mantendrá así durante toda esta jornada. Se esperan máximas de 32 grados, bastante caluroso el día de hoy, pero la temperatura actual llega a los 14.2 grados, mientras la humedad permanece en el 63%. ¿Qué pasa en Valparaíso? Actualmente el cielo presenta escasa nubosidad, durante la mañana se va a mantener nublado, pero variando a nubosidad parcial, lo que también se mantendría por horas de la tarde. Se esperan máximas de 22 grados para Valparaíso, la temperatura actual es de 12 grados y la humedad ya alcanza el 100% hasta ahora. En el Gran Concepción, en tanto, el cielo está actualmente despejado. Durante todo el día se va a mantener así. Se esperan máximas de 24 grados y la temperatura actual llega a los 12 grados Celsius. Ahora sí, vamos con las informaciones. Denunciábamos en titulares alto acontecer policial durante lo que fue la madrugada y también, por cierto, en el transcurso ya de esta mañana. Un funcionario de la Policía de Investigaciones frustró a balazos el robo de un vehículo en la comuna de Maipú y abatió a uno de tres asaltantes. Mientras que en Calera de Tango, la Policía de Investigaciones está indagando el femicidio de una mujer de 54 años, quien según el Ministerio Público fue apuñalada en reiteradas ocasiones por su pareja, un hombre de 70 años. En Estación Central, en tanto, una balacera dejó a una persona muerta y dos heridas a balas que están internadas en un recinto asistencial. Tomamos contacto a esta hora de la mañana con una de nuestras unidades móviles en la región metropolitana. Benjamín Guerrero, muy buenos días.
Muy buenos días. Claro, un acontecer policial. Partimos en la comuna de Maipú porque un funcionario de la PDI frustró a balazos el robo de su vehículo la noche del sábado y abatió a uno de estos asaltantes, mientras que los otros dos escaparon tras percatarse de los disparos de este detective. El hecho ocurrió cerca de las 20:30 horas de anoche en Isabel Riquelme con Providencia, cuando el detective regresaba desde su unidad policial y se disponía a ingresar ya a su domicilio. Según los primeros antecedentes, al menos tres sujetos lo abordaron para sustraer su vehículo, uno de los cuales portaba un arma de fuego y otro un elemento contundente. Ante esta amenaza, el funcionario hizo uso de su arma de servicio y efectuó múltiples disparos impactando a uno de estos atacantes, quien cayó herido y murió en este lugar. Mientras que las otras dos personas que integraban esta banda huyeron a pie, aunque se investiga por ahora si contaban con apoyo de otro vehículo para la huida de este lugar. El prefecto Ricardo Castillo, jefe de la Brigada de Homicidios Metropolitana, detalló que el detective venía terminando su jornada y fue abordado por estos sujetos cuando se desplazaba hacia su domicilio. Además, detalló que por ahora no hay indicios de disparos efectuados contra el funcionario, aunque se halló un arma en las inmediaciones que será analizada para determinar si estaba apta para el disparo y también su procedencia. Escuchemos.
Ante lo cual el funcionario policial, haciendo uso de su arma de servicio, efectuó diversos disparos, a lo menos uno, el cual impacta a uno de estos sujetos, quien cae fallecido a los metros del lugar.
Jefe de la Fiscalía Occidente, hablamos de Patricio Rosas, explicó que el Ministerio Público trabaja con un triple objetivo, dijo. Uno, esclarecer la dinámica del hecho, dar con el paradero de los prófugos y también periciar este armamento que hablábamos recuperado en el sitio del suceso para establecer si está inscrito o mantiene encargo. Además, el persecutor confirmó que el fallecido era un sujeto de 21 años con antecedentes penales, con dos condenas por receptación de vehículos, una de ellas en cumplimiento en libertad, confirma ante Gendarmería.
Dos de ellos condenas a más de 541 días como autor del delito de receptación de vehículos motorizados, ya que había sido sorprendido a bordo de vehículos que tenían encargo por robo. La última de ellas se encontraba cumpliéndola en libertad.
Claro, esta investigación quedó en manos de la Brigada Investigadora de Robos Occidente por este ilícito frustrado y en la Brigada de Homicidios por la muerte de este asaltante, con apoyo también del Laboratorio de Criminalística Central de la Policía de Investigaciones. El funcionario, según indicó la PDI, no resultó lesionado y se revisan cámaras y testimonios también para identificar a estos dos sospechosos que hasta el momento permanecen prófugos de la justicia. Nos trasladamos ahora y revisamos otra de las informaciones policiales, porque un femicidio quedó al descubierto la noche de este sábado en la comuna de Calera de Tango, esto en la región metropolitana. La víctima fue una mujer de 56 años quien fue hallada sin vida al interior de una parcela de este sector rural, mientras que como principal sospechoso aparece su cónyuge, un hombre de 70 años actualmente detenido por carabineros. El hecho se conoció cerca de las 23 horas de anoche cuando funcionarios policiales, carabineros, realizaban patrullajes preventivos y fueron alertados por un conductor sobre un adulto mayor tendido en la vía pública. Al llegar, los funcionarios encontraron a este hombre herido y con signos de haber intentado quitarse la vida, por lo que se coordinó su traslado a un recinto asistencial. En paralelo, un testigo informó a la policía que en una parcela cercana habría una mujer fallecida, y al ingresar a este inmueble, carabineros constata entonces el deceso de la víctima. El lugar corresponde a un predio de uso mixto, informó la policía de investigaciones, utilizado como una vivienda familiar y también como un criadero de aves y otros animales. Además, la investigación quedó a cargo de la Brigada de Homicidios Metropolitana de la Policía de Investigaciones, junto también al Laboratorio de Criminalística Central y equipos especializados para poder establecer la dinámica del ataque y determinar la causa precisa de muerte. El subprefecto Ricardo Castillo, jefe de la Brigada de Homicidios Metropolitana, detalló que la víctima mantenía varias heridas cortopunzantes. Escuchemos.
Mantendría diversas lesiones cortantes en su cuerpo, en distintas partes de su cuerpo. No obstante, el lugar aún se encuentra siendo trabajado por los funcionarios de la Brigada de Homicidios con colaboración del Laboratorio de Criminalística y del Departamento de Medicina Criminalística, quienes van a hacer un examen externo al cadáver y poder determinar cuántas lesiones presentaba y de qué tipo.
Claro, la policía de investigaciones detalló que tras lo ocurrido el imputado habría huido a pie y al advertir la presencia policial se habría autoinferido estas lesiones cortopunzantes. El capitán de carabineros Luis Jara Gómez, oficial de la ronda Prefectura Maipo, confirmó que el hombre permanece internado en un recinto asistencial y detenido, y que este domingo pasará a control de detención y formalización en el juzgado de garantía de San Bernardo, donde el Ministerio Público solicitará su prisión preventiva. Escuchemos.
El autor de este hecho está detenido, es un hombre de 70 años y se encuentra en este momento en pabellón del Hospital Parroquial en la comuna de San Bernardo.
Claro, según lo que informó Carabineros también, en este domicilio habría estado al menos uno de los hijos de esta pareja, y hasta el momento no se registraban denuncias previas por violencia intrafamiliar entre ambos, aunque se indaga un antecedente reciente de violencia contra un hijo en común. Además, se hallaron escritos que podrían aportar a los móviles y se ordenaron también exámenes toxicológicos al imputado. Nos vamos a la otra noticia policial que se registró en horas de esta madrugada, porque un homicidio consumado y dos homicidios en calidad de frustrados investiga el equipo contra el crimen organizado y homicidios, el equipo ECO, tras una balacera registrada en la madrugada en el sector Chuchunco, esto en Estación Central. Este hecho se reporta pasadas la una de esta mañana, luego de que tres personas llegaran con impactos balísticos hasta el consultorio de Chuchunco, a pocas cuadras del lugar donde se habrían efectuado estos disparos. En el recinto asistencial se confirma la muerte de un joven chileno de 18 años, identificado con las iniciales RSAC, quien presentaba una herida en el abdomen. En tanto, una mujer de 22 años fue derivada hasta la posta central para su atención, mientras que también un adolescente de 17 años resultó con una lesión en una de sus extremidades inferiores y, de acuerdo con los primeros antecedentes, se habría retirado del consultorio para luego ser atendido en otro centro de salud. En el sitio del suceso, la Fiscalía y también la Policía de Investigaciones estuvieron durante esta madrugada levantando evidencia balística. Dijeron que hay más de 30 vainillas encontradas en distintos puntos de este sector, mientras se intenta reconstruir esta dinámica y también el móvil de este ataque, donde una de las líneas de evaluación apunta a eventuales rencillas vinculadas a clubes deportivos, sin descartarse otras hipótesis también por parte del equipo ECO. Así lo detalló la fiscal de este equipo especializado, Denise Valenzuela. Pasemos a escuchar.
Los motivos todavía se están analizando. Hay varias teorías. Una relacionada con peleas supuestamente por temas de clubes deportivos. Es una de las alternativas, pero también se están barajando otras. Al parecer las víctimas sí son del sector.
Por instrucción del Ministerio Público, las diligencias quedaron a cargo de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones, esto en coordinación con unidades especializadas y también nuevamente el Laboratorio de Criminalística Central, todo esto para poder determinar el tipo de armamento utilizado, establecer si hubo o no intercambio de disparos e identificar a estos autores. Mientras que en paralelo los equipos revisan también cámaras de seguridad del sector y realizan empadronamiento a testigos y vecinos, esto para establecer cómo se trasladaron los atacantes, el recorrido de la huida y también las circunstancias exactas en que estas víctimas fueron abordadas y baleadas en este lugar. Bio Bio, la radio.
Todas las noticias, Radiograma.
Marquita, ¿estás? Maca,
¿tienes entradas para ver a Ricky y Jen Bip?
Acá estoy, mamá.
¡Ay, qué bacán! ¿Estás en tu prime?
¿En mi qué?
En tu prime, po.
Que estás en tu mejor momento.
Como cuando me dan los resultados de mi ensayo en el Preu Pedro de Valdivia y he subido bien a mi puntaje. O cuando con mi amiga sacamos la coreo de Sabrina. O sea, todo te empieza a resultar.
Matricula a tu hija en Preuniversitario Pedro de Valdivia, el líder en puntaje PAES, y haz que alcance su prime. Con profesores de excelencia, tutor con inteligencia artificial y acompañamiento en todo el proceso. Preuniversitario Pedro de Valdivia. Admisión 2026.
Sabemos que tu empresa se enciende igual que una orquesta. A veces tiene un ritmo intenso, a veces suave. Porque para que llegues a la nota más alta, necesitas a alguien que lo dirija, con un equipo que lo siga al pie del compás. Y con Santander, tienes un gran repertorio de productos en sintonía con tu negocio, como Office Banking, Factory, Leasing, Comercio Exterior y mucho más. Con Santander, tu empresa se mueve a un mejor ritmo. Conoce más en santander.cl/empresas. Santander, es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Ocho de la mañana, 17 minutos.
A ver, y seguimos revisando información de carácter policial, porque el Ministerio Público obtuvo la prisión preventiva para el imputado colombiano acusado del delito de homicidio frustrado en contra de un menor el pasado 14 de diciembre, esto en la comuna de Independencia. Del tercer juzgado de garantía determinaron 90 días para la investigación. Más detalles en la voz de Jorge Villegas.
Este viernes fue detenido en Conchalí el presunto autor de los disparos en contra de un menor de 17 años de nacionalidad ecuatoriana, hecho ocurrido el pasado 14 de diciembre en un edificio de calle Inglaterra número 1144, comuna de Independencia. Tras el ataque, la víctima resultó gravemente herida y trasladada posteriormente hasta un centro asistencial cercano, mientras que el autor de los disparos huyó en dirección desconocida. 12 días después de los hechos, el trabajo de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones y de la Fiscalía del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios permitió la ubicación en Conchalí del ciudadano colombiano apuntado como presunto autor del hecho, siendo sorprendido además con un arma de fuego entre sus pertenencias. Sobre este procedimiento se refirió el fiscal del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios, Cristian Soto.
Bueno, esto es una investigación que realizó la Brigada de Homicidios conjuntamente con la Fiscalía ECO. Se pudo determinar en virtud de diversas diligencias investigativas que lograron, en este caso, la identificación del imputado respecto a este hecho que ocurrió a principios de diciembre y su detención en poco tiempo, esto ya a fines de diciembre, encontrando y incautándole también la arma con la cual, en este caso, habría cometido el ilícito.
De parte de la Policía de Investigaciones, la vocería respectiva confirmando estos antecedentes vino de parte del comisario Danilo Sepúlveda de la Brigada de Homicidios Centro Norte, quien además señaló que el detenido ya mantiene antecedentes penales previos.
En un trabajo coordinado con el equipo de la Fiscalía ECO, se logró la identificación del autor de los disparos. El detenido se trata de una persona de nacionalidad colombiana de 20 años de edad con antecedentes de detención por el delito de robo con intimidación.
Tras la formalización, el tercer juzgado de garantía de Santiago determinó 90 días de investigación, tiempo que el imputado cumplirá en prisión preventiva.
La Brigada de Homicidios de la PDI se encuentra investigando un homicidio registrado en el sector de Forestal Bajo en la comuna de Viña del Mar, lugar donde la víctima recibió un disparo mientras concretaba la compra de droga. Este hombre de 24 años fue trasladado al hospital Gustavo Fricke, sin embargo falleció en el recinto de salud por la gravedad de la lesión que sufrió en su cuello. Más detalles desde la región de Valparaíso con Lucas Peña.
Fue durante la noche de este viernes cuando un hombre chileno de 24 años de edad ingresó al hospital Gustavo Frique de Viña del Mar luego de recibir un impacto balístico en su cuello, hecho registrado en el sector de Forestal Bajo de la comuna. Tras confirmarse el fallecimiento de esta víctima, la fiscalía instruyó diligencias por parte de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones para determinar la dinámica de cómo habría ocurrido este delito. Según los antecedentes preliminares, la víctima en compañía de un amigo se dirigieron al pasaje Vergara para comprar droga. Bajo este contexto se encuentran con dos personas y una de ellas, mientras se concretaba la transacción, le disparó causándole la muerte. Así lo detalló el subprefecto Cristóbal Fernández de la Brigada de Homicidios de la PDI de Valparaíso.
Lograron establecer que la víctima habría llegado al lugar en compañía de un amigo con la finalidad de comprar droga, donde se encuentra con dos sujetos y en el momento que se iba a realizar la transacción, uno de ellos le dispara ocasionándole una herida mortal, falleciendo en el lugar.
Tras lo ocurrido, los primeros en constituirse en el lugar fue Carabineros, al ser avisados de la presencia de una persona lesionada aparentemente por un impacto balístico. Tras confirmar la información entregada, se solicitó la presencia de personal del SAMU para el traslado de la víctima al hospital Gustavo Frique. Sobre el procedimiento se refirió el teniente coronel Rodrigo Espejo de la prefectura de Viña del Mar de Carabineros, quien reveló que este hombre de 24 años falleció en el recinto de salud.
Se encuentra una persona adulto, un hombre con una herida grave en la altura de su cuello, por lo cual se los solicitó la presencia del personal del SAMU, quienes una vez llegado al lugar lo llevan inmediatamente al hospital Gustavo Frique, lugar donde posteriormente, pese a los esfuerzos médicos, fallece.
Además de determinar la dinámica de lo sucedido, la brigada especializada de la PDI se encuentra realizando diligencias para identificar a los responsables de este delito, que hasta el momento no presenta detenidos. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
8 de la mañana, 21 minutos.
Y lamentablemente, la jornada de este sábado fue encontrado el cuerpo del joven que permanecía desaparecido desde el día jueves tras caer al río Pimalquén, esto en la provincia de Osorno. Los detalles con Camila Báez desde Radio Bio Bio en esa zona.
Se trata de Lisandro Troncoso, de 23 años, de quien se perdió el rastro luego de caer al río Pilmaiquén el pasado jueves 25 de diciembre, luego de tres intensas jornadas de búsqueda en las que participaron bomberos, GOPE de la región de Los Lagos y diversas unidades de búsqueda y rescate. El cuerpo fue hallado a casi 2 kilómetros del lugar donde desapareció, a 4 metros de profundidad. Así lo confirmó el comandante del Cuerpo de Bomberos de San Pablo, Andrés Riquelme.
El río a rato va cambiando su caudal, lo que hacía dificultosa la búsqueda de la apnea de los equipos especializados. Quienes trabajaron fue el GOPE de la región de Los Lagos, Curat Osorno con una moto de agua, Cuerpo Bombero Río Bueno con una unidad de embarcación. Se nos sumaron UBRO y una unidad de rescate de los ríos.
El joven era oriundo de la capital regional Puerto Montt y permanecía en la zona como trabajador de temporada en la cosecha de arándanos. La tarde del 25 de diciembre permanecía en la orilla del río junto a una mujer, quien también cayó a las aguas pero fue rescatada con vida horas más tarde del incidente. Tras el rescate del cuerpo restan las pericias para establecer con claridad la dinámica de los hechos y las causas exactas de la muerte. En Osorno, Bio Bio, la radio.
8 de la mañana, 23 minutos.
Y Carabineros detuvo a quien sería hasta ahora el único imputado por la muerte de un hombre en plena vía pública en el tradicional barrio Puerto de la ciudad de Puerto Montt. Los vecinos del sector exigen medidas concretas para terminar con la inseguridad en ese sector. El informe es de Cristian Valdebenito de Radio Bio Bio en esa ciudad.
A pocas horas del hallazgo de un cuerpo con varias heridas cortopunzantes en plena vía pública del barrio Puerto de Puerto Montt, las diligencias investigativas derivaron en la detención de un sujeto, ahora imputado por estos hechos, chileno de 37 años y con antecedentes penales. Se confirma así la tesis que expuso la fiscal Miriam Pérez en el mismo lugar del homicidio, en una concurrida esquina de este tradicional barrio puertomontino, en momentos que se realizaban los peritajes iniciales.
Se constituyó personal de los S9 de Carabineros de la región de Los Lagos y también personal del laboratorio de Carabineros del Labocar. Trabajando en el sitio del suceso, ya trabajaron con el cuerpo de la víctima y lo que se está investigando es un homicidio.
La muerte del hombre, reconocido en el lugar, develó las complejas condiciones de seguridad que se viven en esta parte de Puerto Montt, con vecinos que deben soportar riñas, botellazos y el expendio de bebidas alcohólicas durante toda la noche. De ahí la exigencia de medidas urgentes a las autoridades que hizo la presidenta de la Junta de Vecinos del barrio Puerto, María Elena Santana.
Mañana va a ser un turista, pasado puede ser
la hija de alguien. Esto ya no da más, ya explotó. Necesitamos que las autoridades hagan algo, pero que hagan algo relevante. No que nos sentemos en una mesa y conversemos de lo que está pasando. Necesitamos soluciones.
El cuerpo fue derivado al servicio médico legal para la autopsia, mientras se mantienen diligencias en curso para determinar a cabalidad las circunstancias en que ocurrieron los hechos a cargo de la Bocar y el OS-9 de Carabineros. El detenido, en tanto, pasará este domingo su control de detención y eventual formalización. Este es el homicidio número 35 del año en la región de Los Lagos. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Radiograma. Estamos de verdad en todo Chile.
BTR lleva toda la entretención en su nueva fibra. Contrata el doble pack premium de BTR con internet fibra 600 más televisión con Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime y muchas más plataformas incluidas. Por solo 31.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta 4 de enero de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay un panorama preferido, hay un beneficio preferido. Y donde hay un beneficio preferido, están tus tarjetas de crédito BCI. Porque hoy tienes 3 o 6 cuotas sin interés para todas tus compras. Prepárate para este verano y disfruta donde quieras con tus tarjetas de crédito BCI. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? El CAE es de 1,36% para una compra de 400.000 pesos en 6 cuotas, resultando en un costo total de 400.587 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
El futuro no espera, y tú tampoco deberías hacerlo. Estamos entrando en la última etapa del año, y es tu momento de decidir si serás parte de los que estudian para tener todas las respuestas, o de los que aprenden haciendo preguntas. Porque un nuevo futuro empieza con quienes se atreven a buscarlo. Simula tu beca hoy y asegura tus beneficios en admisión.uss.cl. Universidad San Sebastián. Ilumina el futuro.
Información precisa y plural. Radiograma. 8 de la mañana, 27 minutos.
Una vivienda fue consumida por las llamas en el sector Las Amapolas de la comuna de Pudahuel. Por este hecho, no se reportaron ni personas ni bomberos lesionados. Sin embargo, las mascotas de la vivienda fallecieron, lamentablemente, en el lugar. Se trató de una emergencia de incendio forestal que se originó en la ladera del Cerro Amapolas y que, debido a las condiciones climáticas y del viento, las llamas alcanzaron rápidamente unas bodegas ubicadas en el sector de Noviciado. Los materiales al interior de estas bodegas dificultaron el trabajo bomberil, ya que al no tener claridad de la peligrosidad de lo que se encontraba en su interior, esto ralentizó todo el trabajo. Así lo indicó la comandante del Cuerpo de Bomberos de Quinta Normal, Yadi Enríquez.
Afectando a esta empresa de bodegas, la cual mantiene finalmente un almacenamiento de productos peligrosos no informados, lo cual es un riesgo inherente para nuestro trabajo, ya que no tenemos hojas de seguridad ni planes de emergencia de esta empresa, y estamos finalmente avanzando poco a poco para lograr la extinción.
En paralelo, el Cuerpo de Bomberos de Santiago combatió por horas una tercera alarma de incendio que se inició en el outlet ubicado en los locales de calle Maipú con Alameda, casi en el límite de la comuna de Estación Central. Fueron 19 compañías del Cuerpo de Bomberos de Santiago las cuales combatieron este siniestro. Debido a los materiales sintéticos ubicados al interior de los locales, su rápida propagación a locales colindantes originó que se emitiera una tercera alarma de incendio. Luego del arduo trabajo de bomberos en el lugar, a las 22 horas con 16 minutos de este sábado se dio por finalizada la emergencia. Detalles entregó el comandante del Cuerpo de Bomberos de Santiago, Giorgio Tromben.
Habían artículos de plástico, también habían cilindros de helio, por lo tanto todo ese material combustible se hace complejo en el trabajo de extinción. También tiene ciertos riesgos que tenemos que también de alguna manera enfrentar.
Bueno, y el origen de las llamas sigue siendo investigado por el Departamento de Investigación de Incendios de Bomberos. A ver, y otro incendio forestal se registró durante la tarde de este sábado en la comuna de Catemu, específicamente en el sector de San Carlos Alto, que afectó 8 hectáreas de vegetación y 4 viviendas. La municipalidad habilitó un albergue en la escuela Santa Margarita para las familias damnificadas, mientras que el siniestro se encuentra totalmente extinguido. Más detalles con Valeria Zapata desde Radio Bio Bio en Valparaíso.
8 hectáreas y 4 viviendas resultaron afectadas por un incendio forestal registrado durante la tarde de este sábado en la comuna de Catemo, específicamente en el sector de San Carlos Alto, en la región de Valparaíso. Debido a las condiciones climáticas, la emergencia, que en un inicio afectaba únicamente a vegetación, se propagó rápidamente transformándose en un incendio estructural. Como resultado, 4 casas fueron consumidas en su totalidad. Además, el siniestro afectó un total de 8 hectáreas de pastizal y matorral. Así lo comunicó el director regional de la Corporación Nacional Forestal, Mauricio Núñez.
Respecto al incendio San Carlos Alto, este consumió 8 hectáreas de pastizal matorral y al momento ya se encuentra extinguido. Fueron 4 casas afectadas más una estructura.
Por su parte, el comandante del Cuerpo de Bomberos de Catemu, Andrés Holguín, detalló que 4 bomberos resultaron lesionados, aunque con lesiones de carácter leve, mientras 5 personas fueron atendidas por personal del Servicio de Atención Médica de Urgencia.
Tenemos 4 bomberos lesionados, lamentablemente, en este siniestro, con lesiones que no son de mayor gravedad, y por la información que tenemos, que son 5 civiles también que están siendo atendidos por personal de CEFAN de nuestra comuna de Catemo. Lamentablemente hay 4 casas que están consumidas en su totalidad, una quinta con daños parciales y 2 vehículos menores.
Para el resguardo de las familias damnificadas, el alcalde Rodrigo Díaz señaló que se habilitó un albergue en la Escuela Santa Margarita. Además, añadió que las viviendas afectadas pertenecían a un mismo terreno.
Nosotros, con nuestro personal municipal, habilitamos la Escuela de Santa Margarita como un primer albergue para recibir a las víctimas. Decir también que estas 4 casas consumidas pertenecen todas a un mismo sector. Es un grupo familiar que habitaba un sector, las 4 casas fueron consumidas.
Finalmente, la Delegación Presidencial Provincial de San Felipe informó que en la emergencia participaron 7 brigadas de CONAF, 3 helicópteros, 2 aviones de ala fija y 2 equipos técnicos. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
8:31 a.m.
En la provincia de Bio Bio mantienen botón rojo para 6 comunas en medio de altas temperaturas que podrían alcanzar los 32 grados en las próximas horas, razón por la cual Senapred decretó alerta roja regional. En tanto, sigue las investigaciones acerca de la intencionalidad de algunos incendios forestales registrados en Santa Bárbara, Nacimiento y Los Ángeles. Los detalles con Mario Tapia desde Radio Bio Bio en esa zona.
En las comunas de Nacimiento, Santa Bárbara, Laja, entre otras, también Los Ángeles, han ocurrido incendios forestales y emergencias forestales que son investigadas debido a las fuertes presunciones de intencionalidad que pesa sobre estos casos. Asimismo, 6 comunas permanecen con declaración de botón rojo por riesgo de incendios forestales. Al respecto, el alcalde de Santa Bárbara, Cristian Oces, hizo un llamado urgente a evitar los incendios forestales y sus nefastas consecuencias.
Una gran problemática lo que enfrentamos para este verano, que son los incendios forestales. Los incendios forestales que en gran parte de esta época que ya llevamos se han provocado por irresponsabilidades humanas. Y estos incendios, tanto forestales como de pastizales, los que provocan hoy día un gran temor y riesgo en la ciudadanía, depende de todos.
Se indicó que las variables climáticas, donde las altas temperaturas, la baja humedad y el aumento del viento generan en sectores de valles, cordillera y precordillera condiciones propicias para la presencia de incendios forestales, en lo que demanda también que los organismos de emergencia y también CONAF estén alertas. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
Y el hombre acusado de intentar iniciar un incendio forestal en el Maule quedó en libertad por falta de pruebas. Testigos lo habrían visto con un encendedor en el mismo sector en el que comenzó el incendio de Numpay la noche del jueves 25 de diciembre. Más detalles con Miguel García desde Radio Bio Bio en Talca.
Sin ser formalizado y en libertad en forma inmediata por falta de pruebas, quedó finalmente el hombre identificado como Francisco Javier Herrera Díaz, de 43 años de edad, sindicado por testigos de intentar prender fuego con un encendedor pastizales en la localidad de Numpay, en la comuna de Maule, durante la noche del pasado jueves 25 de diciembre, en medio del mega incendio forestal que se había iniciado el día anterior, miércoles 24 de diciembre, y que afectaba a un vasto sector de la comuna de Maulaca en la provincia de Talca. Según la fiscal persecutora del Ministerio Público de esta zona maulina, Claudia Díaz, por falta de antecedentes objetivos contra el imputado, detenido como presunto autor del delito tentado de incendio forestal por efectivos de carabineros en la comuna de Maule, se desestimó, dijo, su participación y no se le imputaron cargos, ya que las nuevas diligencias ordenadas a efectivos de la Policía de Investigaciones de esta ciudad no lo situaron en el hecho, acotó la autoridad judicial.
En estas 24 horas esas diligencias se llevaron a cabo, dando como resultado que no habían antecedentes suficientes para imputar cargos vía informalización.
Según se conoció posteriormente que este hombre dejado en libertad por falta de pruebas y que fue sindicado por testigos de portar un encendedor e intentar prender fuego a pastizales la noche del día jueves pasados en un valle en Maule, es el mismo que había sido condenado en mayo del año 2013 tras dar muerte en San Rafael a su amigo de 63 años, a quien incineró para posteriormente introducirlo en bolsas, la que lanzó al camión de la basura cuyos restos nunca fueron encontrados en el vertedero El Aromo en San Rafael, según reconoció el mismo imputado a los medios que lo esperaron en las puertas del Tribunal de Garantía tras recobrar su libertad, aunque insistió su inocencia que no participó en este intento de incendio en la comuna de Maule. Aquí en Talca, la región del Maule, vio yo la radio.
8:35.
Y lamentablemente, a propósito, cierto, de estas altas temperaturas, es que comienzan también las alertas amarillas, las alertas rojas, estos focos de incendio que hemos estado comentando. Es por eso también que hoy a las 19 horas la directora nacional de Senapred va a encabezar una mesa técnica junto a representantes de la Dirección Meteorológica de Chile, la Corporación Nacional Forestal y distintas autoridades, entre otros, con motivo justamente de reforzar los cursos de acción y también lo que son las coordinaciones regionales, sobre todo debido a las condiciones meteorológicas que están pronosticadas para el transcurso de la próxima semana. Además que se prevé, cierto, un evento de altas temperaturas extremas entre las regiones de Coquimbo y la Araucanía, que se podrían extender a algunas zonas incluso hasta la tarde del viernes 2 de enero ya del próximo año. También el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres declaró alerta amarilla regional para el Biobío a raíz de las altas temperaturas que, lo decíamos, se van a registrar desde el día lunes. Frente a esto, alcaldes de la región han aumentado las medidas para prevenir incendios forestales. La información la tiene Verónica Valenzuela desde Radio Biobío en Concepción.
Desde este lunes y hasta el jueves 1 de enero, la región del Biobío vivirá una ola de calor que hará que los termómetros se lleguen a los 30 grados en la cordillera de la costa y a los 35 en la precordillera. Frente a esto, el Senapred declaró alerta amarilla regional. Las altas temperaturas se asocian a riesgos que se podrían presentar, como la generación de incendios forestales, riesgos que ya se han trabajado en los respectivos CORIT comunales. El alcalde de Hualqui, Ricardo Fuentes, dijo que los trabajos y coordinación están en curso para responder de manera oportuna a las eventuales emergencias.
Venimos trabajando todo como va a ser la temporada estival, y eso guarda relación, cierto, con los cobrir que realizamos, con los consejos de seguridad también, que tienen que ver con el resguardo de las personas.
La mayoría de los incendios que se dan en temporada estival son asociados a la intencionalidad, aseguró el alcalde de San Rosendo, Rabindranath Acuña, señalando que la esperanza está en la preparación de los protocolos.
Veo con lástima decir que un poco siempre los incendios están asociados a la intencionalidad. Ahora uno alberga su esperanza en torno a la preparación que tienen en términos de protocolo y a lo que hace cada uno de los equipos.
Rodrigo Montero, alcalde de Florida, donde septiembre pasado se registraron alrededor de 8 focos simultáneos que desencadenaron un gran incendio forestal, criticó el avance de las investigaciones, señalando que ese es uno de los focos en las reuniones con Senapred.
Los que hubieron ahora este año, aproximadamente por ahí a fines de septiembre, en el fondo Los Patos, hubo una intencionalidad clara. Entonces, a eso nosotros hemos optado apuntando también en las reuniones que hemos estado sosteniendo en este último tiempo con Senapred, la agilización en cuanto a las investigaciones correspondientes, porque no puede ser posible de que no estén prendiendo fuego.
La alerta amarilla regional se suma a la alerta temprana preventiva nacional por calor, vigente desde el 2 de noviembre del 2025, y a la alerta temprana preventiva regional por amenaza de incendios forestales, vigente desde el 26 de diciembre.
BTR lleva toda la entretención en su nueva fibra. Contrata el doble pack premium de BTR con internet fibra 600 más televisión con Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime y muchas más plataformas incluidas. Por solo 31.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta el 4 de enero de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
Sabemos que tu empresa se enciende igual que una orquesta. A veces tiene un ritmo intenso, a veces suave. Porque para que llegues a la nota más alta, necesitas a alguien que lo dirija, con un equipo que lo siga al pie del compás. Y con Santander, tienes un gran repertorio de productos en sintonía con tu negocio, como Office Banking, Factoring, Leasing, Comercio Exterior y mucho más. Con Santander, tu empresa se mueve a un mejor ritmo. Conoce más en santander.cl/empresas. Santander, es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Bio Bio Deportes.
8 de la mañana, 40 minutos.
Tras un mercado de transferencias más pausado, Colo Colo tiene listo a su segundo refuerzo para la temporada 2026, luego de presentar a Matías Fernández y acordó la llegada del defensor uruguayo Joaquín Sosa. Y en otros deportes, la karateca chilena y número 3 del ranking mundial, Valentina Toro, informó a través de sus redes sociales que sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha. Todos los detalles en el informe de Benjamín Rojas.
Colo Colo ha tenido un avance pausado en el mercado de fichajes, luego de que a comienzos de diciembre resolviera la continuidad del cuerpo técnico, además de las salidas. Con esos temas definidos, el foco ahora está puesto en las incorporaciones. El club ya presentó al lateral Matías Fernández y tendría prácticamente acordada la llegada del defensor uruguayo Joaquín Sosa, de 23 años, quien arriba desde Independiente de Santa Fe de Colombia, aunque su pase pertenece al Bolonia de Italia. El jugador llegaría a préstamo por toda la temporada 2026 y el anuncio oficial se realizaría tras la reunión del directorio de Blanco y Negro fijada para el lunes 29 de diciembre. En un escenario opuesto al de Colo-Colo aparece Deportes Concepción, elenco recién ascendido a la máxima categoría y que ya suma varias incorporaciones. Sobre este tema, el presidente del León de Collao, Diego Livingston, explicó en conversación con la radio que la rápida llegada de refuerzos responde al atractivo del proyecto deportivo del club.
El área deportiva viene haciendo un trabajo desde hace rato ya, entonces muchos jugadores ya los teníamos escauteados, así que hemos tenido una rápida llegada. Afortunadamente, como se está hablando bastante del proyecto dentro de los jugadores y dentro del ambiente, los jugadores muchos quieren venir a este proyecto, entonces un bonito desafío para ellos y eso también nos ayuda y nos facilita las negociaciones.
En otros deportes, la karateca chilena y número 3 del ranking mundial, Valentina Toro, informó a través de sus redes sociales que sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha. La lesión la mantendrá fuera de competencia entre 6 y 12 meses, por lo que se perderá gran parte de la temporada 2026. Pese a ello, en conversación con la radio, la deportista aseguró que apunta a regresar para los Juegos Sudamericanos, que se disputarán entre el 12 y el 26 de septiembre en Argentina.
O sea, tenemos competencia todos los meses, entonces me los voy a perder todas. Pero ya, filo, voy a bajar un poco el ranking mundial, pero así hablando como de importancia, los Juegos Sudamericanos el otro año en octubre, que son los que nos clasifican para los Juegos Panamericanos. Pero eso sería como lo más importante y espero de corazón poder estar ahí para mi vuelta.
Y en el tenis, Tomás Barrios Vera cerró su 2025 como tricampeón de la Copa Chile tras vencer en la final a Amador Salazar. El chillanejo actual 111 del ranking ATP ya piensa en el arranque de la temporada 2026 que comenzará el 4 de enero con el Challenger 125 de Canberra, torneo clave en su preparación para la quali del Abierto de Australia.
La ley de las tres causales todavía deja afuera a miles de mujeres. Escuchamos a Francisca Millán, abogada, socia fundadora de AML, Defensa de Mujeres, vocera de la campaña Podría Ser Tú.
Como abogada litigante en esa materia y especializada en derecho penal y procesal, me genera mucha frustración la manera en la que se gasta tiempo, energía y recursos estatales en la persecución penal de mujeres y niñas en circunstancias tan extremas que implican un grado de criminalización que no vemos de la misma forma, por ejemplo, cuando se tratan de abusos sexuales infantiles, femicidios frustrados, consumados, etc. El costo de la criminalización es altísimo.
Esta campaña nos invita a escuchar historias reales detrás de cada caso. Podría ser tu historia, podría ser tú. Una iniciativa de Abofem y AML Defensa de Mujeres.
El futuro no espera, y tú tampoco deberías hacerlo. Estamos entrando en la última etapa del año, y es tu momento de decidir si serás parte de los que estudian para tener todas las respuestas, o de los que aprenden haciendo preguntas. Porque un nuevo futuro empieza con quienes se atreven a buscarlo. Simula tu beca hoy y asegura tus beneficios en admisión.uss.cl. Universidad San Sebastián. Ilumina el futuro.
Durante diciembre en Calama, 26 personas en situación de discapacidad y dependencia severa fueron beneficiadas con cáteres clínicos y colchones antiescaras. Ayudas gestionadas por Indisloa, proyecto financiado por el Gobierno Regional de Antofagasta con recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional.
Líderes que enfrentan los desafíos del mañana. Conectados con la industria y el mundo, con pasantías internacionales de investigación y formación de excelencia. Los posgrados de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso marcan la diferencia. Considerada una de las 5 mejores universidades del país. Para más información, ingresa a pucb.cl.
Actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por suceso.
Hay tazas que parecen buenas, pero se rompen fácilmente.
Con nuestras tasas, convierte tu ahorro en ganancia. Con los depósitos a plazo de UnionCop, simula tu inversión en unioncop.cl y abre tu depósito a plazo en nuestras oficinas. UnionCop, creciendo contigo, construyendo confianza.
En Pinturas Blanco nos sentimos profundamente agradecidos con todos los chilenos por habernos permitido ser parte de sus momentos más significativos este 2025. Momentos de felicidad y otros difíciles, pero siempre con la alegría y la fuerza que nos caracteriza como país para pintar de color la esperanza. Gracias por haber confiado este 2025 y feliz año 2026. Les desea Pinturas Blanco.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay un destino preferido, hay un vuelo preferido. Y donde hay un vuelo preferido, están los beneficios de tus tarjetas de crédito BCI. Disfruta tu próximo viaje con acceso a más de 1,000 salones VIP en todo el mundo. Además, aprovecha 0% de comisión internacional y acumula cashback en todas tus compras en el extranjero con tarjetas de crédito BCI. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
En la radio te lo contamos todo.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Escuchar BioBio suele ser un hábito que pasa de generación en generación.
Nueva sucursal Karen en Curicó. Sala de venta más grande, más productos y ahora flota centro con servicios de alineación, balanceo y montaje para vehículos livianos y pesados. Visítanos en Longitudinal Sur, kilómetro 192, acceso por calle Llanza, Curicó. Karen, tu especialista en ruta.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Faltan 11 minutos para las 9 de la mañana.
En la novena jornada de audiencia de formalización por la denominada Operación Apocalipsis, las defensas de los imputados solicitaron medidas cautelares alternativas a la prisión preventiva. Los defensores aseguraron que la medida cautelar sería desproporcional y se espera que hoy, además, comiencen las réplicas del Ministerio Público en lo que va a ser ya la décima jornada de la formalización de este caso. Más detalles con Arlet Fernández.
Tras la novena jornada de formalización de los imputados en el marco de la denominada Operación Apocalipsis, las defensas alegaron que el Ministerio Público no cuenta con pruebas contundentes para solicitar la prisión preventiva como medida cautelar. Carlos Silva, abogado defensor de cuatro de los gendarmes imputados, solicitó arresto domiciliario total y arraigo nacional para tres de sus representados. Para la cuarta formalizada, el abogado solicitó el arresto domiciliario parcial y arraigo nacional, alegando que la prisión preventiva no cumple con el principio de proporcionalidad.
Si podrían esperar para declarar en sus casas con un arresto total domiciliario y se cumplirían todos los fines del proceso y justamente la posibilidad de que ellos colaboren y terminen con su prisión preventiva. No nos parece que sea una solución totalmente adecuada.
En la misma línea, el defensor privado Diego Rojas afirmó que la Fiscalía no ha presentado argumentos contundentes para que la prisión preventiva sea decretada.
Hasta el día de hoy no hemos escuchado por parte ni del Ministerio Público, ni los abogados querellantes del Consejo de Defensa del Estado, ni de Gendarmería de Chile, argumentos que sean de tal entidad que permitan a una persona que se le pueda decretar la prisión preventiva.
Al cerrar la novena jornada, la Defensoría Penal Pública declaró su oposición a que se decrete prisión preventiva para los formalizados. En el caso del ente defensor, son 8 gendarmes y 7 civiles los que están bajo su representación. Cristian Basualto, abogado que lidera la Defensoría en este caso, afirmó que consideran que ninguno de los delitos formalizados se configura respecto a sus representados. Además, Basualto aseguró que confían en que el tribunal de primera instancia no decrete la prisión preventiva. Sin embargo, de resultar efectiva la máxima cautelar, acudirán a la Corte de Apelaciones.
Pero en la eventualidad que así lo dé, vamos a hacer análisis de los antecedentes y, por cierto, vamos también a ver la posibilidad de recurrir a la Corte de Apelaciones para revertir la prisión preventiva.
Hoy, cerca del mediodía, en el duodécimo juzgado de garantía de Santiago, la Fiscalía comenzaría con las réplicas en contra de los 71 formalizados, de los cuales 47 son gendarmes y 24 civiles, quienes están acusados por delitos de soborno, cohecho, asociación criminal y lavado de activos.
Estar en tu Prime es estar en tu mejor momento, pero para llegar a eso hay que prepararse bien. Por eso elegí el Preu Pedro de Valdivia, líder en puntajes PAES, con los mejores profes, con un tutor 24/7 con inteligencia artificial y acompañamiento permanente durante todo el proceso. ¿Y tú qué estás esperando? Alcanza tu Prime en el Preu Pedro de Valdivia.
Matricúlate hoy en Preuniversitario Pedro de Valdivia y alcanza tu Prime.
¿Sabías que en Cementos Biobío, ahora CBB, están conscientes y comprometidos con la sostenibilidad y la economía circular? Para ello han generado un programa con acciones que fomentan la reutilización y la reducción de residuos, como por ejemplo su campaña de recuperación de pallets, que busca la reutilización de más de 100.000 pallets al año. Conoce estas y otras iniciativas verdes en cbb.cl. CBB, juntos transformamos sueños en progreso.
Con Good Ride, cada kilómetro cuenta. Neumáticos de camión que combinan rendimiento, durabilidad y resistencia. Neumáticos Good Ride, tu viaje seguro. Encuentra los tuyos en cualquiera de nuestras 22 sucursales y 24/7 en karen.cl.
Faltan 7 minutos para las 9 de la mañana.
La Fiscalía Metropolitana Centro Norte ingresó oficialmente la acusación contra Manuel Monsalve ante el séptimo juzgado de garantía de Santiago tras el cierre de la etapa investigativa. El Ministerio Público ratificó que buscará un total de 14 años de presidio para el ex subsecretario del Interior. La Fiscalía buscará penas de cárcel por dos delitos sexuales cometidos contra una ex subordinada en septiembre de 2024, 10 años por el delito de violación consumada y 4 años por abuso sexual consumado. llamado. El Ministerio Público incluyó 89 nombres en su lista de testigos, entre ellos autoridades de gobierno, como el propio presidente Gabriel Boric, la exministra del Interior Carolina Toá y el ministro de Seguridad Pública Luis Cordero. Sobre este hecho, las reacciones en el mundo político no se hicieron esperar. La diputada independiente y miembro de la bancada de la UDI, Marlene Pérez, manifestó que no debe existir impunidad para Monsalve por haber ostentado un cargo político.
Espero que la justicia actúe con total imparcialidad y rigor. Nadie, por haber ostentado poder o cargo de responsabilidad, puede recibir un trato distinto al de cualquier persona frente a un hecho tan grave y tan lamentable.
Por otro lado, el senador del Partido Socialista, Juan Luis Castro, señaló que se trata del comienzo del fin de un caso que conmovió al país, donde espera se aclaren aspectos que están inconclusos.
Este caso que conmovió al país y también al gobierno está próximo a llegar a su fin. Todavía es prematuro saber cuál va a ser el resultado. Ojalá se aclaren muchos aspectos que quedaron en un signo interrogativo.
Esta acusación por parte de la Fiscalía se presenta luego de que la investigación fuera reabierta brevemente por el tribunal para realizar diligencias pendientes solicitadas por la defensa. Con este paso se inicia el camino hacia la audiencia de preparación del juicio oral. El abogado penalista Esteban Celis adelantó que la próxima fase, que comienza el 20 de enero, es decisiva, donde las penas presentadas por la Fiscalía se pueden imponer, pero que el Ministerio Público tiene una ardua misión por delante.
Se van a examinar las pruebas, se van a interrogar a los testigos. Las penas se pueden imponer si es que los delitos se comprueban. Comprobar los delitos, en este caso, es una misión ardua para el Ministerio Público.
Con 105 documentos, 89 testigos, 48 evidencias materiales, 19 peritos y 63 pruebas de otro tipo, como capturas de chat con diversas conversaciones, el fiscal regional metropolitano Javier Armendáriz busca conseguir una condena para la ex autoridad de gobierno. Manuel Monsalve ha insistido públicamente en su inocencia, señalando que el juicio oral será la instancia técnica donde podrá probar que no cometió los delitos que se le imputan.
Cada día cuidamos lo que más nos importa, tu casa, tus cosas, tu auto, tu tranquilidad. Pero a veces, aunque intentemos cuidarlo todo, ocurren imprevistos. Por eso nuestros seguros están hechos para acompañarte. Contrata tu seguro en copeuch.cl o en nuestras oficinas a lo largo del país. Recuerda que mientras más prefieras y mantengas tus seguros en Copeuch, mayor es el remanente de la cooperativa. Seguros Copeuch, cuidar lo tuyo es lo nuestro. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en www.cmfchile.cl.
El futuro no espera, y tú tampoco deberías hacerlo. Estamos entrando en la última etapa del año, y es tu momento de decidir si serás parte de los que estudian para tener todas las respuestas, o de los que aprenden haciendo preguntas. Porque un nuevo futuro empieza con quienes se atreven a buscarlo. Simula tu beca hoy y asegura tus beneficios en admisión.uss.cl. Universidad San Sebastián. Ilumina el futuro.
Sabemos que tu empresa se enciende igual que una orquesta. A veces tiene un ritmo intenso, a veces suave. Porque para que llegues a la nota más alta, necesitas a alguien que lo dirija, con un equipo que lo siga al pie del compás. Y con Santander, tienes un gran repertorio de productos en sintonía con tu negocio, como Office Banking, Factory, Leasing, Comercio Exterior y mucho más. Con Santander, tu empresa se mueve a un mejor ritmo. Conoce más en santander.cl/empresas. Santander, es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Todas las noticias. Radiograma.
Faltan 3 minutos para las 9 de la mañana.
Vamos a la política. Varias disputas internas se han dejado sentir esta semana en el oficialismo sobre el futuro de la coalición y su rol desde el 11 de marzo, cuando asuma el próximo gobierno. Al respecto, algunos personeros plantearon la necesidad de mantener unida a la coalición, mientras otros plantean que esta termina definitivamente cuando acabe este periodo presidencial. Más detalles nos entrega Benjamín Zamorano.
En las últimas semanas, luego de que el oficialismo perdiera las elecciones presidenciales, una de las grandes dudas al interior del sector es qué ocurrirá con la coalición cuando el presidente electo, José Antonio Kast, tome el mando el 11 de marzo. Disputa que se vio reafirmada por las declaraciones del diputado del PPD, Raúl Soto, quien afirmó que, cuando acabe el actual gobierno, se acaba también la coalición, ya que estas son creadas para gobernar y no para hacer oposición. Así lo explicó el mismo parlamentario, quien señaló que esto no significa que el sector no pueda sentarse a conversar en el futuro.
Cuando se termine el 11 de marzo el gobierno del presidente Boric, como consecuencia de ello se termina la coalición que se formó para integrarla. Eso no significa que vamos a dejar de conversar o de coordinarnos con el resto del progresismo.
Sin embargo, varios personeros políticos expresaron su desacuerdo con Soto. Uno de ellos fue precisamente el secretario general del Frente Amplio, Andrés Coble, quien zanjó que para su partido la unidad y la coordinación del bloque es y será muy relevante.
Desde el Frente Amplio creemos que la unidad es importante, que la coordinación entre los distintos partidos que hoy forman parte del oficialismo es relevante porque tenemos puntos en común y nos va a tocar hacer una oposición que defienda los derechos conquistados.
Otra de las grandes dudas, más allá de la unidad del sector, es qué rol cumplirá la ex candidata presidencial Janet Jara, quien luego de perder en la segunda vuelta del balotaje se ha mantenido alejada de los medios y las apariciones públicas. Al respecto, el diputado electo por el Distrito 8 y militante del PC, Marcos Barraza, añadió que Jara es, en sus propias palabras, una lideresa cuya incidencia política no se reduce a una candidatura presidencial.
Janet Jara es una lideresa del campo popular y transformador, cuya incidencia política no se reduce a una candidatura, y ciertamente que seguirá siendo relevante en la articulación de una oposición social y política con vocación de mayoría.
Respecto al futuro, otro parlamentario que salió al paso de estas discrepancias fue Jaime Mulet, quien está en búsqueda de conformar una coalición.